Bueno, buenas. Bueno estar con ustedes. ¿Por qué no oramos y después abrimos las Biblias o con esa oscuridad miramos a la pantalla y leemos la palabra de Dios juntos? Oramos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y gracias Dios por cuidarnos siempre. Gracias que podemos venir a ese lugar y leer tu palabra y cantar a ti. Y gracias Dios por tu promesa de donde hay dos o tres reunidos. Ahí estás tú en medio. Te pedimos Dios que nos ayudes a encontrarte. Que tú nos encuentres. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos leyendo en el libro de Colosenses el título que hemos puesto a todo esto, al libro de Colosenses, es La vida en Cristo, porque da un resumen en ese libro de cómo es la vida cristiana, de cómo es la vida como seguidor de Jesús. Y eso, vuelvo a decir, eso es bueno para ti, si para nosotros, si ya has decidido seguir a Cristo. Ese texto, ese libro, todo el libro nos describe de principio a fin cómo es la vida en Cristo, cómo debe ser nuestra vida si hemos escogido esta vida. Y si todavía no has escogido la vida en Cristo, si todavía estás evaluando y analizando y meditando en tu decisión de entregarte a Cristo, entonces ese libro es buenísimo porque te enseña primero lo que Dios hace en ti, lo que hará en ti cuando tú tomas la decisión de entregarte a Él, cuando llegues al momento de arrepentirte, bautizarte. Todo lo que vimos en el capítulo 1 y 2, Él explica lo que Dios te da en ese instante, en el momento de entregarte a Él, de decir sí a Dios, de recibir el perdón y la adopción en su familia, de recibir todo lo que nos da como su gracia y su Espíritu Santo. Y los últimos dos capítulos, capítulo 3 y 4, ya toma otro camino y nos enseña cómo es la vida en Cristo en términos prácticos. Primero que dos capítulos es lo que hace Dios. Y ahora es lo que hacemos nosotros. En el capítulo 3 y 4 explica qué hacemos nosotros en esa vida del seguidor de Cristo y cómo debemos de ser. Y empezó la semana pasada en el texto por enseñarnos cuál debe ser el enfoque del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios debe estar enfocado en lo eterno, en lo que durará por siempre. Y después, hoy en el texto nos va a enseñar cuáles deben ser los deseos que motivan a la vida de los hijos de Dios. O sea, cuáles deben ser los deseos que tienen los hijos de Dios. ¿Qué debemos desear? ¿Qué debemos sentir en nuestro corazón? ¿Qué debemos querer en la vida? Y no es cierto que hay ciertos deseos que nos motivan, que nos empujan, que están atrás de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos, bueno y malo. Cada vez que yo peco es porque yo tengo un deseo y cumplo el deseo en pecar, y cada vez que hago algo bueno es porque tengo un deseo de hacer algo. Algo me está motivando y son nuestros deseos, son los deseos que tenemos por adentro. Piensa por un momento, ¿cuáles son algunos de los deseos, algunas de las cosas, algunas de las fuerzas que te motivan a ti, que las cosas que por adentro tú quieres, las cosas que te hacen despertarte en la mañana y seguir otra vez y hacer lo que haces y buscar lo que haces en la vida? ¿Cuáles son tus deseos, las cosas que tú quieres? Pues Él nos va a hablar de nuestros deseos, y por hacerlo, Él se dirige a lo que muchas veces es una de las grandes frustraciones de la vida cristiana. En la vida cristiana, en la vida como seguidor de Jesús, hay una gran frustración que casi siempre sentimos, que casi siempre todos sentimos, y tiene que ver con nuestros deseos, porque nos bautizamos, tomamos la decisión. Imagina que aquí atrás de mí está la pila de agua. Perdón, no está, pero imaginamos, está el agua y entras y salís, ¿y qué pasa? Dios dice, eres una nueva persona, eres nuevo, eres perdonado y aceptado por Dios y todo, pero ¿qué tienes por dentro? Todavía, ¿qué tenemos? Los mismos deseos de antes. Los deseos no se quedan ahí atrás. Los deseos están todavía en nuestra carne y nosotros, los hábitos que teníamos, las cosas que antes hacíamos y decíamos, todavía están ahí. Los deseos, lo que nosotros queremos, están ahí. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? La gran lucha de la vida cristiana es ¿cuál? y tratar de resistir a nuestros deseos. Yo quiero hacer eso, quisiera hacer el otro, quiero hacer, pero sé que no debo, entonces trato, hago el gran esfuerzo para no hacer lo que quiero hacer. Mis deseos me llevarían por ese lado, y como cristiano yo sé que no debo hacer eso, no debo ir a ese lugar, no debo estar con esa gente, no debo pensar aquello, no debo sentir el otro, no debo hablar así. Entonces, por más que quiero, ¿qué tengo que hacer? Tratar de resistir a mis deseos. Y esa es la gran lucha de la vida cristiana, y es la gran frustración también, porque ¿qué pasa? Tarde o temprano, Que ya estamos grandes, ya sabemos, tarde o temprano lo que nosotros deseamos es lo que sale, ¿no? Es lo que terminamos haciendo. Nos controlamos y estamos bien, pero de repente nos sale el enojo, nos sale la palabrota, nos sale el chisme, nos sale aquello de la boca, o miramos con odio y alguien nos ve. Y sabemos que nos agarraron, ¿va? Porque miramos con odio a aquella persona. O alguna vez ha visto a un hombre y él está viendo a alguien pasar y él está viendo bien y no deja, y después te mira y él sabe que tú sabes lo que él estaba viendo y pensando y su mirada, y él trata de disimular de podría pedir que levantáramos la mano los hombres, pero eso es común, ¿ves? Y dices, hey, estás pensando, hay algo, un deseo en tu corazón, y está saliendo el deseo, está escapando el deseo en ese palabroto, en ese enojo, en esa impaciencia, o en esa actitud que está saliendo de ti, está saliendo el deseo. Y por más que queremos controlar a nuestros deseos, son como animales salvajes, no lo podemos hacer, y siempre han saliendo los pecados, los resultados, los productos de nuestros deseos. Entonces la frustración de la vida cristiana es que más que tratamos de controlar nuestros deseos, es como agarrar 10 ratones en tu mano. ¿Podrías contenerlos? Yo tampoco, saldría, ¿no? Volado por todo, no, trataría así, no, así son con nuestros deseos, no lo podemos controlar. Y siempre, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de minimizar las consecuencias de nuestro, que nadie nos agarre en el momento de hacer o pensar o sentir. No somos honestos con lo que hacemos y lo que somos, porque no queremos que se den cuenta de que nuestros deseos están dominándonos y saliendo, y estamos haciendo lo que hacíamos antes. Esa es la gran frustración de la vida cristiana, que no podemos luchar contra nuestros deseos. Tenemos los mismos deseos, y Pablo en el texto hoy nos va a ayudar, nos va a decir que en esa lucha por contener a nuestros deseos, por controlar y resistir a nuestros deseos, estamos luchando mal, estamos haciendo la lucha equivocada. La lucha de la vida cristiana no es tanto en controlar los resultados de los deseos, es de cambiar los deseos, es de dejar de desear las cosas que deseábamos antes. Pero ya me estoy adelantando. Vamos a leer el texto en Colosenses 3, verso 5 en adelante. Mira lo que dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire la primera frase: Por tanto, no va a enseñar qué debemos hacer con nuestros deseos, y no va a ser controlar tus deseos, resistir tus deseos. No, él va a decir: cambia tus deseos, deja los viejos deseos. Entonces él empieza por decir: por tanto, o sea, nos va a dar todo ese mandamiento, esa instrucción, pero él dice: por tanto, por lo que acabo de decir, por esa razón deben hacer lo que voy a decir enseguida. Entonces, ¿qué fue lo que acabo de decir? Somos nuevos. Si estás en Cristo, si has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, de ser un nuevo, Dios te ha hecho nuevo, eres nuevo. Mira en el verso 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, eso implica muerte, han muerto y después han resucitado, son nuevas personas que han salido. Y después en el verso 3, porque ustedes han muerto la vida vieja atrás y su vida está escondida con Cristo en Dios. Son nuevas personas unidas a Jesús. Y tú estás en Cristo si eres cristiano. Y su Espíritu Santo está dentro de ti. Tu vida está escondida, conectada con Cristo. No puedes vivir como quieres vivir independientemente de Jesús, porque tú estás en Él y con Él. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado en el 4, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Tenemos una esperanza eterna. Entonces dice, son nuevas personas que tienen una esperanza eterna. Por lo tanto, por esa razón, por lo nuevo que son, deben tener una cierta actitud. Mire la palabra que usa. Por tanto, consideren. El mandamiento hoy no es haz eso o deja de hacer el otro. Es consideren. Considerar es una actitud, es una mentalidad. Él nos va a decir cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros deseos. Entonces la aplicación va a ser, no cambia lo que haces, no cambia tu forma de pensar, cambia tu actitud. Consideren, y después dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, los miembros de su cuerpo terrenal. Él dice, esa actitud que te voy a enseñar acerca de tus deseos se va a extender a todos tus miembros, a tus manos y tus dedos y tus ojos y tus orejas y tu boca y todo lo que es de tu pie, donde vas y lo que sientes, tus sentimientos y tus pensamientos y todo lo que eres será afectado por esa actitud de va a afectar, te va a cambiar, te va a transformar. Entonces esa actitud se va a ver en lo que haces cuando tienes esa nueva actitud. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal, ¿cuál es la actitud? Como muertos a, y después va a describir deseos que antes teníamos, que todavía tenemos, si somos honestos, deseos que tienen personas que en su naturaleza, en su estado rebelde contra Dios, él va a decir considerarse como muerto. La actitud que tiene que tener es que estás muerto a esos deseos. Él no dice, deberías luchar más contra tus deseos. No, dice considerarte muerto. Es algo definitivo. Tu estado, tu reacción delante de la tentación. No es decir, yo soy así, siempre he sido así, siempre he deseado eso. Esos son mis deseos. Todos tenemos deseos en nuestra carne que van en contra de lo que Dios pide. Y Él dice, considerarte como muerto. No eres condenado a vivir como siempre has vivido. Tienes que estar muerto. No toleres los deseos. Nos está enseñando, los deseos no son una fuerza que no puedes controlar. Podemos controlarlos, podemos tener una nueva actitud en cuanto a nuestros deseos. Y lo que Él nos va a decir es, nuevas personas están muertos a los deseos que tenían antes. Nuevas personas están muertos a los deseos, a lo que antes querían, lo que deseaban antes, la emoción interior que antes deseábamos. Se dice, si eres nuevo, y tiene sentido, ¿no? Porque si moriste, una persona que muere y nace de nuevo, no va a tener los mismos deseos, va a ser diferente, va a querer otras cosas. Como dijimos la semana pasada, va a tener un enfoque diferente. También él está diciendo, vas a tener deseos diferente. Entonces, en vez de enseñarnos los nuevos deseos que debemos tener, es como cuando vas a pintar tu casa y tienes capa tras capa tras capa de pintura. Antes de pintar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitar todas las capas y después puedes poner algo nuevo y bonito. Entonces, él nos va a decir cuáles son los deseos que tenemos que dejar para que dejemos de vivir como personas de antes. Nuevas personas viven como muertas a los deseos que antes tenían. Entonces, ¿cuáles son esos deseos que tienen que morir? Que tenemos que pensar, considerarnos como muertos a esos deseos. ¿Cuáles son? Primero dice la fornicación. Ese es el deseo sexual. Y no solo él lo define, porque todo lo que es la vida sexual es un regalo que Dios ha dado. Pero en su palabra, él ha dicho, es un regalo que ha dado el hombre y la mujer en su unión del matrimonio. Entonces, él dice, considérense como muertos a la fornicación. O sea, toda actividad sexual, escuche bien, fuera del matrimonio, Esa es la inmoralidad sexual, es la promiscuidad, es la pureza, la falta de pureza sexual, es toda actividad sexual fuera del matrimonio. Eso concuerda con Hebreos 13, donde dice el hecho matrimonial debe ser respetado por todo, porque Dios juzgará al adúltero, al que fornica. Él dice, el primer grupo de deseos, y si tú dices, la fornicación no es un deseo, es un acto, es una fuerza, él está hablando de los deseos que nos llevan a cometer los pecados sexuales. Y no es cierto que, ¿por qué empezaría con ese deseo? Pues, porque ese deseo es la fuerza que mueve el mundo. Si ves la televisión, si ves los comerciales, si ves películas, si ves los shows, si ves los programas, cuál es la cosa que usan para atraer los ojos y traer la atención, las novelas, todo está basado alrededor del tema de lo que es la vida sexual, o por personas que no usan mucho ropa, por las historias de la vida íntima de las personas que duran por capítulo tras capítulo tras capítulo, nada en contra de las novelas, pero cuando quieren atraer los ojos de la persona, la atención de las personas, ponen sexo en la pantalla, ponen algo relacionado con lo sexual en la pantalla, es la fuerza que mueve el mundo, y mucho de lo que hacemos, de dónde vamos, de cómo tratamos a ciertas personas, de cómo nos vestimos, de lo que hacemos, de cuántas veces miramos en el espejo, tiene que ver con ese lado de lo que somos. Y ese deseo sexual fuera de matrimonio nos lleva a contacto sexual, pornografía, con mirar con deseo, como el ejemplo que di al principio, fantasías en la mente, fantasías, vestirse para atraer la atención sexualmente, o sea, la inmodestia, coquetear estando casados o con personas casadas, y esos deseos, es buscar satisfacer los deseos sexuales fuera del matrimonio, y ese es el primer deseo que dice, tienes que vivir como muerto a este deseo. El segundo deseo es la impureza. Y cuando primero lo leí, dije, fornicación, o sea, lo sexual y la impureza no es lo mismo. Porque en parte yo creo que damos por sentado que cuando dice impureza está hablando de lo sexual, porque vivimos en una cultura tan sexualizada, si lo podría decir así, que damos por sentado que la impureza tiene que ver con el sexo, y en muchos casos sí, pero ¿qué es la impureza en sí? Es todo lo que no es puro, lo sexual y lo que no es sexual, todo lo que no tiene que ver con cómo es Dios, todo lo que apela a nuestros instintos carnales, todo el mal lenguaje, todos los chistes rojos, las mentiras, las cosas que decimos y hacemos y pensamos que no son puras, que no podríamos repetir, que las cosas que nunca diríamos aquí, o si se nos escapa, miramos a quien me escuchó, las cosas que sabemos que son sucias, que pensamos y decimos, ese deseo nos lleva a satisfacer nuestros deseos carnales, de sentirlo, el humor, el humor tan atractivo que de reír de lo sucio, o la satisfacción que te da chismear, o la necesidad de mentir, tu cuerpo lo pide, el escape que te da decir palabrotas y explotar en enojo, esa es la impureza. Le sigue con otra clase de deseos que son, dice, las pasiones. Y otra vez, los títulos de las novelas, ¿qué decimos? La pasión, eso tiene que ser romántica, es también con el sexo. No tanto, lo que él está hablando, no solo de esa clase de pasión, él está hablando de las emociones no controladas, de las emociones que en vez de ser controladas por uno, controlan a uno. Es cuando tenemos ira o enojo o amargura o depresión o tristeza o preocupación o ansiedad, y no en sí no es malo tener en la emoción. Por eso en gran parte vienen porque a nosotros, porque somos hechos en la imagen de Dios. Jesús lloró. Dios se enoja. Dios se pone feliz y contento. Las emociones vienen por la naturaleza porque somos hechos en la imagen de Dios. Pero también nosotros en nuestra carne, por rebelar contra Dios, nosotros torcemos las emociones y las cambiamos y las quebramos y no las controlamos y termina controlando a nosotros. Y todos podríamos contar de veces en nuestra semana, en ese fin de semana, que nuestras emociones nos controlaron y nos hicieron actuar de una forma, nos hicieron responder a otros de una forma, nos hicieron hacer cosas que no hubiéramos hecho si no estuviéramos sintiendo esas emociones. No es pecado tener emociones, el pecado es ser controlado por las emociones y no luchar contra la emoción. Él dice las pasiones, son las emociones que nos llevan a hacer lo que no deberíamos. Las emociones que, bueno, los pecados que vienen de nuestras emociones cuando no las controlamos, ¿cuáles son? No son gritos y golpes y enemistades y peleas y argumentos, discusiones, el suicidio, las quejas y los reclamos, la impaciencia, el estrés, los pecados que salen de las pasiones, de las emociones no controladas. Y él sigue con otra clase de deseos y es una categoría genérica. Dice los malos deseos. O sea, si no cubrí el deseo pecaminoso que tú tienes en los primeros, en lo que es el sexo fuera de matrimonio, en lo que es las emociones no controladas, la impureza en general, los malos deseos, todo lo demás es desear hacer las cosas que sabemos que no debemos hacer y muchas veces se quedan como fantasías. Si nadie estuviera viendo y si no hubiera policía por un día, yo te daría uno, yo haría que me gustaría a final del día solo echarme uno, 12, 24, no sé, son múltiples deseos, ¿va? Y perderme, y no pensar en nada. Los malos deseos, los deseos que si las cumpliéramos nos llevarían a hacer cosas que no deberíamos hacer, cosas que serían destructivas para otras personas y a nosotros, emborracharnos, tomar el dinero que no es nuestro, robar, estar drogado, dormir en exceso, comer en exceso, tomar venganza. Todos nuestros malos deseos, y termina con la última, y de antemano te voy a decir, no vas a pensar que la última es un mal deseo, porque es tan gran parte de nuestra vida y de nuestra sociedad, pero mira lo que dice, considerarte como muertos a la avaricia. A la avaricia, que es idolatría, a la avaricia, que es la avaricia. No pasamos por la vida, a veces decimos, ese es impureza, estoy pensando algo malo, o eso es un pecado sexual, no debería desear eso, pero avaricia. Cuando yo voy a hacer compras, yo no pienso, no quiero caer en la avaricia. Eso no es un pecado, que yo no ando pendiente de este deseo, porque la avaricia es querer más. Sencillo, no es querer más de lo que necesitas, es querer más dinero y más cosas, es desear más y siempre más y siempre más. Y si tú dices, ese es un problema de gente muy rica o muy pobre, o no, es problema de todos, todos tenemos esa tendencia de que yo quiero más cosas y más dinero y más y más y más. Y ese pecado nos lleva a ese deseo nos lleva a trabajar demasiado, y es bueno trabajar y trabajar bastante, pero es malo solo trabajar y no poner enfoque en el reino y no poner enfoque en la familia y descuidar cosas más importantes que Dios ha puesto en la vida. Y ese deseo nos lleva a ser tramposos y deshonestos y mentir cuando podemos, por mentir, agarrar un poco más. Eso nos lleva a ser tacaños y no demostrar la generosidad de nuestro Padre. La avaricia nos lleva a comprar lo que no necesitamos y nos lleva a almacenar más y más y más para mí. Él pone la avaricia por último. Y yo creo que, en parte, él quiere enfatizar ese deseo. Porque es uno de los deseos que no pensamos que es tan malo. Entonces, es el único de los deseos que él al final pone avaricia, que es, y él describe el pecado que trae la avaricia para convencernos que ese es un mal deseo. Dice, la avaricia es idolatría. Es idolatría porque en nuestras cosas, en el más que yo quiero, más para mí, más yo tengo que tener más, yo termino buscando mi felicidad y mi gozo, mi seguridad en lo que tengo. Si yo solo puedo tener más, voy a estar bien. Si solo puedo tener más, voy a estar tranquilo, voy a estar cómodo, voy a estar seguro. Y esas son cosas, la felicidad, la seguridad, son cosas que debo buscar en Dios, pero cuando las busco en las cosas, entonces esas, las cosas se convierten en mi ídolo y empiezan a ocupar el centro de mi corazón. Y cuidado de ti si tú arruinas mis cosas, porque es lo que de ellas saco mi gozo y mi felicidad. Y son mi pequeño Dios. Y él dice, querer más y más y más nos lleva a adorar a las cosas y no a Dios. Y esa es idolatría. Entonces termina, sigue en el verso 6. Después de describir esos deseos, mire lo que dice enseguida. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Son serios, esos deseos son serios, no son cosas que tenemos que controlar y cuidar, y son serios. Y nuestro problema, cuando yo estaba describiendo los diferentes deseos, no es que no entendemos cuáles son esos deseos, cuáles son los de la fornicación o de malos deseos sexuales o qué es la impureza. Nosotros sabemos qué es la avaricia de querer más, y por eso no tuve que pasar mucho tiempo una semana por cada uno de ellos. Pude describir en 30 segundos qué significaba cada uno, porque nosotros sabemos cuál es, porque los tenemos en nuestra vida. Nuestro problema no es que no sabemos qué son, nuestro problema es que lo tomamos a la ligera, no pensamos que son tan malos, pensamos que si podemos controlar esos deseos y no dejarlos salir de nosotros y no dejar hacer cosas en frente de otros, entonces estamos bien, que no es tan serio tener esos deseos. Y Dios dice, no, estás equivocado, no puedes coquetear con el pecado, no puedes bailar alrededor del pecado, no puedes tener ese deseo y decir, yo nunca voy a hacer eso, pero puedo ver, nunca voy a hacer pegarte, pero puedo gritar, nunca voy a hacer el otro, pero yo puedo ver y querer más y ir al mall y solo ver lo que no voy a comprar, pero no es malo tener un poco de avaricia. Dios dice, por esos deseos, mi ira viene sobre las personas que nunca han tomado su decisión de seguirme y viene sobre los que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Si dejamos que esos deseos nos controlan, nos apartarán de Dios y terminaremos recibiendo su ira. Son serios, son de vida y de muerte esos deseos. Mira lo que dice en el verso 7 al final. Dice, esos deseos marcan el camino de nuestra vida, nos llevan a donde ellos quieren, no donde nosotros queremos ir, en los cuales ustedes también anduvieron. Nos guían por la vida, nos llevan por un camino. Si tenemos esos deseos, nos van a llevar, nos llevan por un camino. Y en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Él dice un antes y después. Él dice antes, cuando vivían en esos deseos, le llevaban por el camino, le llevaban donde ellos querían que fueras. Pero ahora no tienes que vivir controlado por esos deseos. Y la forma de no ser controlado por esos deseos es considerarte muerto a estos deseos. Entonces, si llegamos al final y tú dices, no es un poco simplista, no es un poco simple esa solución a mi lucha contra el pecado. Tú no sabes cuánto lucho y yo no puedo cambiar mis deseos. Que eso no es fácil. Yo no podría hacer eso. Yo no puedo cambiar. Es imposible cambiar lo que yo deseo. Parte de lo que yo soy. Lo mejor que puedo esperar es tal vez controlarlo. Pero por dos razones estamos equivocados cuando pensamos así. Uno, porque si Dios te ha hecho nuevo, entonces lógicamente nuevas personas deben tener nuevos deseos y nuevas personas deben dejar atrás a los deseos que antes tenían, porque eran deseos muertos, eran de la vieja persona que Dios dejó en la tumba cuando te levantó con Cristo. Y la segunda razón que podemos creer lo que dice Pablo aquí es porque todo de lo que Dios pide de nosotros es imposible. Deja de rebelar contra mí. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. Que, tienes que ser nuevo. Tienes que ser regenerado. Tienes que cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Quién puede cambiarse a sí mismo? Tienes que aprender a amar a Cristo. Yo no puedo hacer eso. Tienes que vivir como una nueva persona. Después de nacer de nuevo, dos cosas que no puedo hacer. Nadie puede cumplir con lo que Dios dice que tienes que hacer si vas a entrar en la vida. Y es igual que todo lo demás. Dejar esos viejos deseos es imposible. Solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo, Él nos da cuáles son sus frutos. Gozo, paz, dominio propio, alegría, nuevos deseos. Dios nos da nuevos deseos por medio de su Espíritu. Pero nosotros tenemos que colaborar con Él por considerarnos muertos a los viejos deseos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir como personas muertas a los deseos de antes. Debemos vivir como personas muertas a los deseos de antes. Y si tú dices, okay, no he tomado mi decisión de seguir a Cristo, pero voy a empezar por tratar de dejar los viejos deseos, no lo hagas. Ese texto, la aplicación de ese texto para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, no es de ir dejando los viejos deseos y poco a poco vivir como una nueva persona. La aplicación aquí es que hasta que tomes tu decisión de seguir a Jesús, todavía eres la vieja persona que siempre has sido. Eres la persona que recibirá la ira de Dios. Eres la persona que Dios tiene que salvar y dar nuevos deseos. Entonces, la aplicación para ti, si nunca has tomado tu decisión, no es voy a tratar más, es entregarte a Jesús, dejar que Él de un momento a otro te haga una nueva persona, te levante de la muerte, te da un nuevo corazón, y después tú puedes empezar a dejar los viejos deseos que antes tenías. En un instante eso puede ocurrir. Y cuando llegas a ese momento, si nunca lo has hecho, cuando dices, ya tengo que hacerlo, solo tienes que decir, si es un domingo, decir a uno de nosotros, si es un día de semana, a medianoche, mandar un texto, llamar hasta que alguien conteste, no importa, levanta a todos para tomar tu decisión y lo puedes hacer. Pero eso es lo que ese texto te llama a hacer, nacer de nuevo, morir y nacer de nuevo, ser una nueva persona. Y si ya has hecho eso, si ya eres nuevo, mire, para nosotros la aplicación es más directa y más difícil. Tenemos que considerarnos muertos a los deseos de antes. Entonces, una pregunta, ¿cuáles son algunos deseos que tú sabes que son malos deseos y tú te encuentras luchando contra esos deseos repetidamente, continuamente? Son las luchas que siempre, y quizás nadie más sabe de eso, de esa lucha que tienes, porque nunca lo cuenta a nadie, pero son deseos y tú haces lo mejor que puedes por aplastar ese deseo y controlarlo, pero a veces sale y se escapa y, okay. Lo que ese texto nos invita a hacer, nos manda a hacer, si somos cristianos, es de considerarnos muertos a este deseo. Entonces, en el momento cuando viene la tentación de decir, yo estoy muerto a ese deseo. Yo estoy muerto. Ese es un deseo del viejo yo que murió. Yo estoy muerto a este deseo. Estoy muerto a esto. Estoy muerto a eso. Eso lo quita de la categoría de tengo que luchar más. Es estoy muerto a eso. No tiene nada, ni el deseo tiene lugar en mi vida. Y déjeme decirte, pensar en eso. Estoy muerto a este deseo. En el momento de la tentación, cambia la batalla. Porque no es resistir el deseo, es decir al deseo, estoy muerto a ti, estoy muerto a ti. Y cambia la lucha. Entonces, ese texto nos invita a hacer lo siguiente. En el momento de tentación, pensar en el deseo, decir, estoy muerto a eso. Y después vivir como una persona muerta a este deseo. Descartarlo, dejarlo afuera. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar a Jesús, responder a Él. ¿Sabe qué recordamos cuando tomamos la Santa Cena? Y en ese momento, si tu corazón está preparado, empezamos a cantar, puedes pasar y tomar la Santa Cena y recordamos la muerte de Cristo. ¿Sabe qué? que vemos en Jesús. El gran ejemplo, Él vino a la tierra y murió a sí mismo durante su vida. Murió a sí mismo. Murió a todos esos deseos durante su vida. Y en la cruz murió a sí mismo. Para que nosotros pudiéramos tener vida y también para que pudiéramos seguir su ejemplo después y vivir como muertos a estos deseos. Vamos a agradecer a Cristo y también es un momento para tomar decisiones y decidir lo que Dios está haciendo que hagamos. Vamos a orar. Dios, te pido que tú nos ayudes. Ayúdanos, Dios, a recibir la salvación que tú nos ofreces, a tomar esa decisión tan grande de entrar en paz contigo, de entregarnos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, ser nuevas personas, de recibir vida. Y después, Dios, ayúdanos a vivir como muertos a los viejos deseos. Que no seamos personas que anden luchando por no caer en los deseos, que seamos personas que digan, estoy muerto a ti, este deseo ya no vive en mí. Que vivamos como nuevas personas, más y más como Cristo. En tu nombre oramos. Amén.